encuentren bien, van a tener un extra de motivación y van a querer entrenar más fuerte y van a querer competir, porque es una cuestión psicológica y es muy humana. Pero el tema de la fisiología te dice que a nivel muscular y a nivel cardiovascular va a ser tremendo. Lo que estaba apuntando antes, Omar, me parece que es, ¿no?
Sí, Gómara, Gómara, sí, sí.
Ay, perdona, Gómara, lo estaba apuntando.
O antes, Iglesia, claro. Porque los Javis tanto los monta, Javis. Monta tanto.
Claro, entonces lo estaban apuntando antes, que como es que es impensable jugar tres partidos en una semana, pero si no estamos viendo ahora en las situaciones normales la cantidad de recaídas que hay. Por ejemplo, el bíceps femoral. El bíceps femoral es el músculo de la velocidad, es uno de los isquiotibiales, y estás viendo recaídas, pues porque lo que hablamos siempre. Los jugadores se recuperan, los entrenadores empiezan con las exigencias, no hay la readaptación, no hay el entrenamiento de ese músculo, está sano, pero hay que entrenarle. Entonces pasa exactamente igual, los jugadores del Valencia que hemos estado comentando ahora van a estar sanos, oye, ya estás de alta y tal, pero a nivel muscular y a nivel cardiovascular van a necesitar como mínimo el doble del tiempo que han estado. Entonces si han estado 14 días, te necesitarán un mes. Como mínimo, y tiene que ser todo muy progresivo. O es que les vamos a poner 4 o 5 entrenamientos y vamos a competir, esto va a ser tremendo, pero esto lo sabe la gente y cualquiera, a cualquier preparador físico, a cualquier fisiólogo, a cualquier médico que te diga de los clubes de fútbol dirá, pero hombre, si ya se va a correr un riesgo, o sea, mejor dicho, se va a notar en las competiciones, en los jugadores, que hay riesgo de lesión, los que están sanos y se está intentando minimizar el esfuerzo con entrenamientos en casa, etcétera, se va a notar, imaginaros una serie de jugadores que están 14 días parados, como mínimo.
A ver los oyentes, profe, vamos a darles paso también, que están ahí, espero que entretenidos, no aburridos, ¿no? A esta hora, si están escuchando el corrillo, esta tertulia de cada día, ¿no? A estas horas en Radio Marca, en Directo Marca, 628-26-90-92. Notas de audio que nos enviáis, que recopilamos y que damos salida por tandas. Nueva tanda de mensajes, 628-26-90-92.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Soy Juan de Logroño. Lo primero, gracias por vuestro pedazo de programa, porque sois el mejor programa deportivo, y no solamente deportivo, de la radio, pero con diferencia, por todo.
Muchas gracias, hombre.
Y quiero felicitar a mis paisanos de Logroño, que yo soy logroñés, por el comportamiento que están teniendo. Aquí en Logroño da gusto cómo se está comportando la gente. Estoy alucinado, encantado, y felicidades a todos los logroñeses. Y desde aquí un abrazo. Gracias.
Radio Marca, que está muy bien, que lo de quédate en casa, yo me quedo en casa, todo el mundo en casa. Pero en el polígono donde yo trabajo sigue habiendo vida normal. Aquí sigue habiendo contactos de productos de una persona a otra y comerciales que van de una empresa a otra. Así no conseguimos nada. Un saludo, Radio Marca.
Por eso, hoy en el Consejo de Ministros han aprobado, por ejemplo, que haya una moratoria en el pago de las hipotecas para los colectivos más vulnerables, ¿no? De alguna forma, con ese tipo de medidas económicas, desde el gobierno tienen que ayudar a que la economía no se hunda, ¿no? Porque muchos pequeños y medianos comercios, pequeñas y medianas empresas, pues no es que lo vayan a pasar mal en el confinamiento, ¿no? Con el cese de su actividad, ¿no? La hostelería, por ejemplo, todos los bares y restaurantes cerrados. Claro, el turismo, ¿no? Que es un tanto por ciento de nuestro PIB importante, ¿no? El sector turístico, pues es que a males grandes soluciones hay que buscar, ¿no? Y si los bancos se tienen que tirar el rollito, se lo tendrán que tirar, ¿eh? Que en su momento hubo un rescate, ¿verdad? Con el dinero de todos a los bancos. Y aquí ya me estoy metiendo yo donde no me llaman. Pero bueno, en fin, que vosotros también tendréis vuestras opiniones, ¿no? Respecto a cómo ayudar cada uno desde su responsabilidad, profe.
Que eso es fundamental. Y se está hablando tanto de la palabra solidaridad, pues eso es la solidaridad. Ayudar al que en un momento determinado lo necesita, etcétera. Ahora estamos, nos han puesto en una situación a toda la sociedad mundial al límite, y hay que ver, las personas se definen cuando hay situaciones límite en la vida, en todo. Cuando llegas a una situación límite, entonces se definen la cobardía, la valentía, la solidaridad, etcétera, etcétera. Pues ahora estamos en una situación límite. Ahora es cuando hay que tirar hacia adelante. No, vamos a aplaudir, bum, bum, sí, eso es muy bonito, todo, pero luego hay que ver la situación de los hospitales y todo. Ahora, solidaridad, pero con hechos, no con palabras. Las palabras se las lleva el viento.
¿Algo que decir también para cerrar, Iglesias?
Sí, que al final en estas situaciones tenemos que darnos cuenta de las cosas que tenemos y valorarlas no solamente cuando tenemos una crisis de este calibre, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los sanitarios, que está muy bien ahora que salgamos todos al balcón a aplaudirles, pero los 365 días restantes del año, cuando no hay este tipo de crisis, esa gente también sigue trabajando.
No, Iglesias, y una cosa, perdona que te corte, está muy bien aplaudir, yo lo estoy haciendo todas las tardes, a partir de las 8, ¿no? A las 8 cuando se sale a aplaudir, yo lo estoy haciendo con mis niñas, con mi mujer, al balcón de mi casa, pero la forma de agradecerles lo que están haciendo es no dándoles más trabajo, ¿eh? No exponiéndonos para que nos tengan que atender, ¿eh? No exponiéndonos al contagio. Cierro paréntesis, perdona, acaba, Javi.
Efectivamente. No, y que eso, que cuando esta crisis desaparezca y vayamos al médico, pues que eso también nos sirva para respetar su trabajo, ¿no? No protestando porque nos han atendido mal, que creemos que nos han atendido mal o porque no nos han dicho lo que muchas veces queremos que nos digan cuando vamos al médico, ¿no? Que esa gente también trabaja todos los días y hay que valorar su trabajo, tanto el de la gente que se dedica a la sanidad como el esfuerzo que está haciendo mucha gente que trabaja en los supermercados, que también se está exponiendo, que está haciendo horas extras para que todos, cuando podamos tener al alcance lo que necesitamos y poder acceder a esos productos básicos.
O taxistas, ¿no? Ofreciéndose a hacer traslados en su día libre a hospitales sin cobrar un duro, ¿no? Taxistas que lo están pasando también muy mal, ¿no? Y veía en Espejo Público un taxista que decía que ayer en toda su jornada había ganado 40 euros, ¿no? 40 euros. Con un par de carreras, me imagino. 2, 3, 4 carreras a lo sumo. E Iglesias, no, Iglesias ya he hablado, es que como soy Javi los dos me lío. Y Gómara, a modo de corolario por tu parte también.
Yo firmo debajo de lo que habéis dicho y estaba pensando que hablamos hace 6 días y yo estaba en Liverpool. O sea, es que me parece una locura y que haya llegado a esto. Yo volví el jueves en un avión repleto de gente, la manifestación del domingo anterior, el meeting de un partido político, los partidos de fútbol. Creo que esto nos debería, no es momento para pasar facturas, creo que debemos pasarlas, eso sí, cuando acabe todo esto, pero aprender para el futuro y ahora estar juntitos y en casa, que es lo que
no
hay que hacer para que estos profesionales de la salud no tengan más trabajo, como decíais.
Y con el hashtag en casa con Radio Marca, que aprovechando hemos creado ese hashtag para que la gente se sienta acompañada con la radio del deporte, pese a que el deporte está, pues prácticamente el deporte mundial suspendido, ¿no? Gracias a los tres, como siempre, Andújar, nos vamos. Al Corrillo volveremos mañana y al Corro Patatero se lo vamos a hacer cada día de nuestra vida hasta que descienda la curva a esta epidemia, a este virus. Profe San Martín, gracias, José Luis.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Iglesias.
Gracias a vosotros.
Tengo ganas de decirte lo de todo ok, Javi. Tengo ganas de decírtelo de verdad.
Dentro de poco.
A ver si es verdad.
Lo a
y gracias, Gómara, Mundo Atlético, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Te leemos. 2:37, 1:37 en Canarias. Publicidad y ampliamos con David Ferri y con José Félix Díaz. Esa noticia, la UEFA ha decidido posponer la Eurocopa hasta el verano de 2021 por el coronavirus. Publicidad y rematamos 23 minutos de radio en directo. Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte, las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo, Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te gusta el básquet?
¡Baloncesto!
¿Eres de los que pasa la noche en vela con la NBA? ¿Eres de los que sigue toda la ACB o la Euroliga? ¿Te emocionaste con el oro de China? ¡Nosotros sí!
¡Barro de triple!
Llega lo celebra el banquillo español. Va a volver a ser historia el deporte.
En Radio Marca nos encantan los éxitos de nuestro baloncesto. Escucha todos los miércoles a las 3:30 de la tarde Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Miércoles y como cada semana esto es Nos Gusta el Básquet. ¿Qué tal? Muy buenas.
También disponible en podcast para escuchar cuando quieras. En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
En 20 minutos, las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, 1:40 en el paraíso canario. En 20 minutos, las 3, las 2 en Canarias. José Félix Díaz, redactor jefe de Marca. Hola Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
La UEFA pospone la Eurocopa al verano de 2021 y las ligas prevén volver a jugar el 2 de mayo, pero vamos a ver, ¿no? Porque esto depende todo de la evolución del coronavirus que ha obligado a esa reunión telemática de las 55 federaciones con el máximo organismo del fútbol europeo, ¿no?
Bueno, lo que van a hacer las ligas y las competiciones en sí europeas, tanto Champions como Europa League, es ver un poquito de acontecimientos.
Sí.
Y ese mes que ganan por el aplazamiento de la Eurocopa, pues intentar que sea suficiente para que el calendario se pueda ajustar y volver a mediados de abril, finales de abril, y que se pueda jugar todo, teniendo en cuenta que tendrían todavía dos meses y medio por delante para poder jugar las competiciones tanto locales como internacionales.
De hecho, la UEFA ha pospuesto la final de la Champions League para el 27 de junio, 3 días antes la final de la Europa League, el 24 de junio. En la UEFA son optimistas respecto a poder terminar las distintas competiciones nacionales para que se puedan también concluir, por tanto, las competiciones europeas, Félix, pero andando y viendo, como siempre.
No, yo creo, sinceramente, lo que saben, no están poniéndose en el mejor de los escenarios, siempre lo están advirtiendo, que esto es siempre y cuando sea posible. Yo creo que también es obligación, tanto de las ligas como de UEFA, como de las federaciones, trabajar para posibles escenarios positivos en los que se pueda seguir haciendo una actividad más o menos normal, como es la de jugar al fútbol, y siempre advirtiendo que si es posible, pues se aplazaría la final hasta el último fin de semana de junio, pero siempre poniendo por delante, como te decía, la advertencia de que todo, siempre y cuando la salud no esté en juego de nadie.
Por eso vamos a ir paso a paso, ¿no? Y la UEFA, seguro que esta no es la primera, ni sí que es la primera, pero no va a ser, Félix, la última reunión, ¿no?
Bueno, van a ir viendo, claro, según va avanzando, según va sucediéndose los hechos. Ten en cuenta que hace una semana el Atlético de Madrid estaba jugando en Liverpool un partido, ¿no? O iba a jugar el Liverpool, o que hace una semana jugó el Valencia contra el Atalanta. Y bueno, pues yo creo que simplemente lo que están haciendo es anticipando posibles escenarios, posibles panoramas, y a partir de ahí la evolución de la infección del coronavirus pues irá marcando una vez más los tiempos. No quiere decir esto que la Champions se va a jugar sí o sí, sino simplemente están previendo una posible arrancada de alguna manera del calendario, si se mejora la situación, por supuesto.
Ojalá se reanude el fútbol en Europa y en todo el mundo. Eso será una gran noticia. Félix, si no tiene nada más, gracias. Te leemos en marca.com y en Marca mañana. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
2:43, 1:43 en Canarias. David Ferrer estaba que se comía las uñas, ¿verdad, David? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y todo se ha disparado después de que el de la Federación Noruega de Fútbol se haya ido de la lengua, ¿no?
Sí, eso es. Aunque luego le han ido siguiendo otras federaciones nacionales a través de sus perfiles en redes sociales, como la rusa o como la armenia, diciendo que la Eurocopa 2020 pasa a ser la Eurocopa 2021 y se prevé que se dispute entre el 11 de junio y el 11 de julio del próximo año. Esto obviamente necesita un ok de la FIFA, que se presupone, se viene publicando en diferentes medios internacionales, la buena sintonía entre el máximo regulador del fútbol mundial y el máximo regulador del fútbol europeo para vaciar ese verano de 2021 y permitir la disputa de la Eurocopa de selecciones el próximo año. Esto es porque en ese tiempo estaba prevista la Final Four de la UEFA Nations League, que se prevé, falta comunicación oficial, pero se prevé que al llevarse la Eurocopa a esas fechas pues quede anulada o cancelada, y que también se posponga la primera edición del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, ampliado a 24 clubes, que estaba previsto que se disputara en China el próximo verano de 2021. Así que vamos moviendo las piezas. Ese primer paso, el aplazamiento de la Eurocopa para dar prioridad a la finalización de las competiciones competiciones nacionales y también continentales de la UEFA, aunque los plazos que venías hablando con José Félix Díaz, pues obviamente suenan increíblemente optimistas. Lo normal es que no se puedan cumplir.
Es lo normal. Pero bueno, yo creo que es un alarde de optimismo. Viendo, por ejemplo, que en España los expertos dicen que el pico más alto de la propagación del coronavirus será sobre el 15 de abril. O sea, que es que largo se va a hacer esto. Pero bueno, entiendo también que la UEFA tenga que ir decidiendo sobre la marcha y marcándose plazos. Por lo demás, hay ligas que no han parado. Por ejemplo, la rusa o la turca, ¿no?
Bueno, la rusa es noticia de esta mañana, ha decidido parar.
Ha parado también, vale.
Eso es, había hoy un prevista.
Porque no iba con ellos, con Rusia, con Inglaterra, parecía que no iba con ellos, con los turcos, van cayendo en la lógica mundial.
Esto obviamente depende del grado de penetración ya del coronavirus en sus fronteras y las decisiones gubernamentales, pero Rusia hoy ha habido reunión de la federación y ha quedado pospuesta hasta abril la Russian Premier League, era uno de los principales campeonatos europeos que seguían disputándose. Respecto al domingo, Rafa, si te parece, actualizamos. Uh-huh. Han parado México, Argentina, casi todos los torneos estaduales de Brasil, que dependen no de la Federación Brasileña, sino de la Federación de cada uno de los estados que componen esta República Federal. También ha parado Chile, ha parado Bolivia, han parado en Europa Serbia, Hungría y Rusia. De tal forma que a esta hora, las ligas nacionales que siguen en pie, al menos en el continente europeo, son la ucraniana, la turca, la kazaja, las tres a disputar a puerta cerrada, y la bielorrusa, a priori sin restricciones de momento. Este fin de semana veíamos cómo se disputaban las vueltas de los cuartos de final de la Copa Bielorrusa con público en los estadios, con lo cual esas son las cuatro naciones que de momento en Europa resisten con sus campeonatos nacionales tal y como estaba previsto, aunque esto obviamente siempre hay que recordarlo, son gestiones de crisis. Aquí la unidad de tiempo que hay que utilizar son las horas, y desde ahora mismo hasta el próximo fin de semana quedan todavía muchas horas, pero por ejemplo en Turquía hoy estaba prevista la disputa de un partido aplazado en su momento entre Göztepe y Rizespor, que se va a llevar tal y como estaba previsto, aunque a puerta cerrada, a partir de las 6 de la tarde, hora peninsular española.
David, gracias, un abrazo.
Un placer, un abrazo.
En 14 a las 3, las 2 en Canarias. Nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca en el 78 26 90 92. Y voy a llevar al primer plano de la actualidad a una deportista con mayúsculas, porque el COI en estos momentos también está decidiendo qué hacer con los Juegos de Tokio, con los Juegos Olímpicos. Este verano se lo voy a preguntar a ella directamente qué cree que va a pasar. Notas de voz y vamos con esa sección que hemos rescatado en Directo Marca.
Buenos días, Aoki. Soy Rafa del Pollo, el que opina casi todos los días. Y la opinión de hoy es que si se tiene que suspender todo, que se suspenda todo. Yo estoy sin trabajar, los fronteros están sin trabajar, camareros sin trabajar, hosteleros sin trabajar, fontaneros, bueno, un amplio gremio. No pasa nada porque no haya fútbol, ni atletismo, ni tenis, absolutamente nada. No va la vida en ello. En cambio, con este tema del virus sí nos va la vida en ello. Reflexionarlo y que se suspenda todo. No es deporte, es la vida. Venga, Saoki, hasta ahora.
Y buenas tardes. Hola, mira, un saludo para todos los pringados que tenemos que estar en el registro de la propiedad trabajando, entendiendo que los registros de la propiedad son súper importantes para el funcionamiento del país, pongo comillas y no se cogerá ironía. De todas maneras, algún despistado ha venido a pedir una nota simple, que no sé cómo les dejarán salir para traer una nota simple para información de un piso en estas épocas, y luego se lo comentas y encima la gente se cabrea porque eres muy radical. Así que nada, en los registros de la propiedad también estamos trabajando, ¿de acuerdo? Así que un saludo y mando un saludito para todos los compañeros que estén pringados en el resto de España. Un abrazo.
Que digo yo, Saoki, que si algo han aprendido los periodistas es la responsabilidad en la opinión desde los medios de comunicación, que no se puede caer en alarmismos o todo lo contrario de forma gratuita. Vale, pues eso no solamente con el coronavirus. Eso a lo largo de todo el año, claro, que tenéis una responsabilidad porque caláis en la gente vuestro mensaje, vuestra opinión. Por lo tanto, que sea responsable. No puede ser falaz, insidiosa y además falta de rigor, y ya sabemos todos cómo van, cargando tintas, etcétera. ¿Vale? Aplicároslo.
Siempre. Este oyente, de todas formas, está enfadado todos los días. Cada vez que envía nota de audio, a este le da igual el coronavirus, ¿eh? Pero bueno, vamos con esa sección.
¿Qué fue de él? ¿Qué hace ahora?
Eso le vamos a preguntar a nuestra protagonista de hoy. ¿Qué fue de Ruth Beitia? Santander, Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, ¿qué fue de Ruth Beitia? Aquí sigo al pie del cañón. Y sobre todo vinculada al deporte.
Porque estás de profe de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Europea del Atlántico, la Universidad de Santander, y al mismo tiempo colaborando con la Federación Española de Atletismo, ¿no?
Pues sí, así que no puedo pedir más. Vinculada al deporte, haciendo mucha actividad física, porque al final mi cuerpo me lo requiere, y bueno, y deporte, y ¿no? Y, pero desde otra perspectiva. En la universidad estoy encantada. Al final doy atletismo a primero y a segundo, y bueno, pues lo que hago es contarles un poco, un poquito más allá de lo que es el atletismo, ¿no? Sensaciones, valores, y bueno, pues hacemos mucho trabajo de vídeo, analizar vídeos, y como les digo a mis alumnos, pues no hace falta que sepan saltar altura, porque yo no sé lanzar más vídeos, pero sí que si en algún caso van a entrenar o van a tener un grupo en el que les aparece un saltador o un lanzador, que sepan transmitir lo que, pues bueno, pues lo que he vivido yo, porque mi entrenador yo no he visto saltar nunca, aunque salto en sueños motos.
Y no hace falta que le digas quién fuiste, porque no te retiraste hace tanto y tú estás en la historia del deporte español con esas dos medallas olímpicas. Fuiste la primera mujer que consiguió un oro olímpico, bronce en Londres 2012 y ese oro que sigue brillando como el sol en Río de Janeiro 2016. Que esos dos recuerdos, más luego todos los campeonatos mundiales europeos, esos dos recuerdos son imborrables para ti y para todos los amantes del deporte en nuestro país.
Bueno, pues lo que más me gusta de todo es que el primer día de clase les da clase Ruth Beitia, ¿no? Pero al siguiente día les da clase Ruth, una profesora normal y corriente que intenta, ¿no? Pues transmitir sus vivencias personales y me ven como una persona normal, así que es lo más bonito. Y esta medalla de bronce aún no ha llegado, así que con ganas de recibirla y recibirla no sé en qué lugar, pero de un modo muy especial, porque por primera vez, donde estemos, donde la recibamos, la vamos a recibir juntos, mi entrenador, mi 50% Ramón Torralbo y yo.
Las cosas de Palacio ya sabes que van despacio, y más ahora, sí. Porque claro, ahora toda la normalidad se ha alterado por el coronavirus, incluso, claro, tus clases, ¿no? Ahora estás teletrabajando, Ruth.
Sí, bueno, pues intentamos, a ver, estoy ahora en este cuatrimestre, especialmente estoy con primero, y bueno, ya sabes que el primer paso a la universidad cuesta, y sobre todo vas con esa ansiedad de qué pasa, que llegaré, no llegaré, entonces pues bueno, les facilito un poco, ¿no? Dentro de las clases lo que hice es quitarles los PowerPoint, quitarles los vídeos, y lo que hago es que ellos sean los que los tengan que buscar en internet y que vean, ¿no? Un poco lo que analizamos en clase. Cuando vuelva toda la normalidad, pues haremos un repaso rápido y seguiremos adelante para que puedan tener el parcial y el final sin ningún problema.
¿Tú cómo estás viviendo personalmente el confinamiento, Ruth? ¿Estás preocupada? ¿Estás en plan optimista? ¿Te estás empezando a aburrir en casa?
Bueno, pues me he hecho planning de trabajo, me he hecho planning de entrenamiento. Hoy tengo, pues bueno, vamos a tomar el aperitivo unas amigas vía Skype y bueno, pues buscando un poco ese modo de bueno, pues de que pase el tiempo sin problema, ¿no? Tengo la suerte o la desgracia que mis padres son mayores y bueno, pues salgo todos los días a buscar el periódico y el pan para llevárselo a casa y bueno, pues esos 10-15 minutos que tardo en hacerlo, la verdad es que me da la vida, ¿no? El poder respirar un poquito de aire.
Dos medallas olímpicas, 5 medallas en campeonatos mundiales, 7 medallas en europeos. Dejaste el listón en salto altura bien alto, en 2.02 al aire libre y en 2.01 en pista cubierta. Y el listón de la solidaridad de los españoles también está muy alto. Me imagino que como yo, ¿no? Te estás sorprendiendo gratamente de lo buena gente que somos los españoles, Ruth.
Pues desde luego, además es un país, un país que somos como muy festivos, muy alegres, pero cuando tenemos que arrimar el hombro estamos unos con otros y estoy segura de que esto lo vamos a superar con creces y sobre todo también vamos a superar algo que nos daba ya un poquito de miedo, ¿no? Que era el contacto con las personas. Tengo unas ganas de abrazar a gente, tengo unas ganas de besarles,
también.
Tengo unas ganas de volver a sentir lo que es la piel con piel y creo que vamos a salir reforzados en ese sentido también, en la relación humana.
Las dos últimas preguntas, Ruth. Tú además que estás colaborando con la Federación Española de Atletismo, ¿hay que darles una solución a todos esos atletas que todavía no tienen la clasificación para los Juegos Olímpicos y que no pueden salir a entrenar, ¿no? Y hay algunos que, ayer hablaba con Julia Takacs, por ejemplo, y planteaba, es que mi trabajo es salir a correr y no tengo cinta de correr en casa y la Federación, el COE, tiene que ayudar a todos esos atletas, ¿no?
Bueno, yo en principio creo que no se van a hacer. En principio, no
es
sé.
Es que esa era sí la segunda que, pregunta, si sí, pensabas sí, que los pues Juegos Olímpicos se iban a celebrar este verano.
Sí, yo creo que no. Este verano es inviable que se realicen, pues por eso que dices, ¿no? Porque al final no va a haber una clasificación clara, ahí depende de qué deporte. Pues nosotros nos regimos a una mínima y a una puntuación por tabla, ¿no? Pero hay muchos deportes que se rigen por, pues bueno, por clasificaciones, por campeonatos previos, etcétera, etcétera, y eso no lo van a poder hacer. Y nosotros tampoco, ¿no? Casi toda la pista cubierta pues se ha suspendido, muchísimos mítines, muchísimas carreras, y bueno, pues en principio lo primero que entiendo que quiera el Comité Olímpico Internacional es la salud de nuestros deportistas, que creo que va y prima por encima de cualquier interés pues político o del lugar en el que estén, y se aplazarán porque, bueno, nos va a enseñar mucho esta crisis mundial por este virus, nos va a enseñar mucho, y creo que dentro de eso también va a ser la solidaridad y el querer, ¿no? Lo mejor para y por nuestros deportistas.
Hoy el COI se reunía precisamente de urgencia, ¿no?, para tratar esa posible suspensión o aplazamiento. Ayer Carolina Marín, otra campeonísima olímpica, nos decía, la campeona de bádminton española, nos decía sí, que cree que lo normal es que se aplacen, ¿no?, se suspendan, sí, no se celebren este verano los Juegos. Pues Ruth, ojalá que recuperemos cuanto antes la normalidad, será la mejor noticia, y me ha encantado rescatarte y situarte ahí otra vez en el primer plano con este que fue de Ruth, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Un besazo a todos virtual y espero que nos podamos abrazar todos dentro de muy poquito. Un besazo.
Ojalá sea así. Gracias. Vamos a rematar este programa con baloncesto como casi siempre. Charly Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, Rafa, ¿qué tal?
Y con esa decisión de la NBA que medita volver en junio, mientras que la ACB, se acordó ayer, se suspende hasta el 24 de abril por lo menos.
Va a depender todo de qué pase con los juegos, Rafa, porque en el tema del baloncesto se aprieta y mucho el calendario. Antes del día 12 de junio tendrían que estar terminadas todas las competiciones para que se jugaran esos torneos preolímpicos, con lo cual todo se va a ver en función de si se cancelan o no esos juegos de Tokio para que se pudiera terminar esa temporada durante el mes de junio. Pero como dices, hasta el 24 de abril como mínimo, suspendida la Liga Endesa y también una liga de NBA que, como dice Rafa, se plantea ya un calendario de alternativas, comenzando en junio, terminando para agosto y provocando, lógicamente, que la siguiente temporada comenzase casi el día de Navidad, el 25 de diciembre, con lo cual es una propuesta que está sobre la mesa, pero todo pasaría, Rafa, para intentar que tengamos baloncesto, que los juegos se aplazasen para dar posibilidad de terminar durante el mes de junio cualquier tipo de competición.
Lo dicho, el baloncesto nacional parará durante el próximo mes. Inicialmente fueron solo dos jornadas, pero la Liga Endesa ha decidido parar más tiempo. Estará suspendida al menos hasta el 24 de abril. Hemos hablado esta mañana en A Diario con Alfonso Reyes, que es el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales y que está contagiado por el coronavirus, pero nos ha atendido.
Sí, pero eso, ahora lo único que nos importa es la salud de los jugadores y todo tiene que estar supeditado a ello. Por lo tanto, hasta que no haya garantías de que hemos salido de esta, eso es lo que menos nos debe importar a todos, clubes y jugadores.
Alfonso Reyes, como digo, es uno de los contagiados por coronavirus, aunque su positivo no contabiliza ya que no se ha podido hacer el test. Y así hay muchos casos. Si hay más de 11.000 reconocidos, ¿cuántos no habrá oficializado, ¿no?, porque no se han hecho el test? Desde su aislamiento ha atendido, como os estoy contando, a los micrófonos de Radio Marca. Alfonso Reyes.
Bueno, algo tengo, y gordo, porque no había estado tanto tiempo, 6 días tirado en la cama en mi vida. Los positivos oficiales, evidentemente esa cifra está totalmente valorada o infravalorada, y lo que no me gusta es que se sigan dando estos datos cuando se sabe que nos está haciendo la prueba a todo el mundo.
Es así, es así. Su hermano Felipe Reyes, por ejemplo, se encuentra en cuarentena por el positivo de Trey Tompkins, su compañero de equipo. El Real Madrid jugó hace 15 días en la Euroliga a puerta cerrada en Milán, un viaje que nunca debió realizarse, según el presidente de la ABP.
Yo no sé cómo me he contagiado. No quiero estigmatizar a mi hermano, el pobre. No, porque él no tiene ninguna sintomatología y seguramente no habrá sido él, pero ahora vemos. Bueno, ya lo veíamos en aquel entonces, que no era la mejor idea.
Fue un error, sin duda, que se jugase ese partido en Milán, aunque fuera a puerta cerrada. Lo dejamos aquí, Charlie, que llega Guille Salmerón con los palos, con el golf. Un abrazo.
Perfecto, fuerte abrazo, Rafa, chao.
Te quedas con la mejor compañía, la mejor información del mundo del golf, con Guillermo Salmerón en la media bajo par y a las 3:30 en La Media Cuídate, estos días más que nunca, en plan confinamiento, con Yanela Clavo. Mañana volvemos a la 1:05, vais a estar en casa, tenéis pocas excusas, si no vais a escucharme, necesito justificante. Hasta mañana, adiós.